Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos ya de la tarde. Escuchas COPE Navarra. Te cuento que las asociaciones de víctimas de ETA, COVITE y Fundación Fernando Buesa han lamentado la inacción o la negativa de ciertos grupos políticos a la hora de aprobar un régimen sancionador para quienes promuevan o lleven a cabo acciones de enaltecimiento a esta banda terrorista. Estas dos asociaciones han colgado en sus respectivas cuentas de Twitter un comunicado idéntico en el que se hacen eco de la aprobación ayer en la Comisión de Interior del Congreso de una proposición en la que se insta al Gobierno a condenar todos los actos de apoyo o enaltecimiento a ETA. El texto de UPN contó con el apoyo de PP y Vox y el rechazo del PSOE, Sumar, PNV y EH Bildu. Hoy, COVITE y la Fundación Fernando Buesa han considerado que esta inacción de ciertos grupos políticos es desoladora. Dicen, ojalá existiera un consenso básico, que enaltecer al terrorismo es inmoral e inadmisible, desde luego. Tiempo ya para hablar con nuestro psicólogo de confianza, con Alfonso Echávarri. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, jornada bonita e interesante, ¿eh?, en el Baluarte, con esa segunda fiesta del voluntariado que se celebra hoy, jueves 27 de noviembre. Creo que ya ha empezado, que será hasta las 2 y luego ya de 4 de la tarde a 7, si no me equivoco, ¿verdad? Continuará.
Exactamente, bueno, y ahí estamos, bueno, junto con otras entidades, pues para que la gente se acerque y nos conozca un poquito más, ¿no? De todas las entidades de voluntariado, el papel que realizamos de cara a la sociedad y cómo contribuimos. En fin, es una manera de acercar, en este caso, el mundo voluntariado, pues a la gente, bueno, porque hay muchas personas que se involucran en ese voluntariado y muchas otras que lo usan.
Ajá. Entiendo que habrá, ¿no? Pues stands informativos de numerosas, fundaciones, como en el caso también del teléfono de la Esperanza.
Exactamente, y ahí estamos, pues bueno, pues con alguna información para que, bueno, la gente se acerque y nos pregunte y, bueno, nosotros les contestaremos, les diremos lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer, cómo estamos contribuyendo al bienestar, en este caso, de las personas. Bueno, que se acerquen, que nos pregunten, que nos conozcan, que eso es lo que queremos. Esta jornada de voluntariado aquí en Navarra es para eso, para que la gente conozca que hay muchas entidades que todos los días están trabajando, pues, fundamentalmente para el beneficio de las personas.
Pues esperemos que el mayor número de personas se acerque, y las que no, pues bueno, van a tener la ocasión de escuchar aquí en COPE Navarra, pues cuál es la labor que realizáis, Alfonso, en el teléfono de la Esperanza. ¿Cuál es la misión principal del teléfono de la Esperanza, como digo?
Bueno, como misión principal, bueno, la misión principal es la persona, ¿no? Y bueno, así como misión es atender y promocionar la salud emocional, la salud mental de la población, de las personas, y especialmente aquellas que se encuentran en una situación de crisis. Teléfono Esperanza, bueno, es una asociación internacional. De hecho, se llama ASITES, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. Estamos presentes, bueno, tenemos 29 centros en toda España, centros como el de Navarra, bueno, bien, pero cada uno con sus características peculiares en diferentes autonomías, que tiene una trayectoria ya de 55 años. Aquí en Navarra estamos desde 1978, de forma ininterrumpida, ¿no? Sí, parece que son poquitos años, ¿no? Entonces, el teléfono de la Esperanza formalmente fue fundada en 1971 y, pues, a partir de ahí, pues bueno, una larga andadura. Forma parte, bueno, somos miembros fundadores de la Plataforma de Voluntariado de España. También somos miembros de la Federación Internacional de Servicios Telefónicos de Emergencia, se llama IFOTES, también de la Asociación Internacional para la Prevención de Suicidio, de la IASP, y estamos ligados formalmente, por lo tanto, a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cuando hablamos del teléfono de esperanza parece que es una cosa pequeñita, pero no lo es, no lo es. Entonces, aquí en Navarra, que es quizá lo que nos interesa, las personas que nos están escuchando, y en Navarra, ¿y cuánta gente hay? ¿Dónde estáis? Bueno, estamos en el barrio de la Rochapea, tenemos una sede realmente, bueno, pues bueno, grande, grande, y estamos actualmente 130 personas. Ahí va, ¿cuántas personas? Pues sí, 130 personas. Es una entidad fundamentalmente de voluntariado. Digo fundamentalmente porque hay un pequeño staff técnico al cual yo pertenezco, que, bueno, somos trabajamos para la Asociación Internacional. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, pues a trabajar junto a personas que están en crisis con cuatro áreas, fundamentalmente cuatro áreas. La primera es el área de intervención en crisis que decimos. Esa línea de atención telefónica, 24 horas al día, 365 días sí. al año.
Bueno, la primera toma de contacto, ¿no?, que podéis tener con la persona en cuestión.
Exactamente, exactamente. Recibimos más o menos al año unas 14.000 llamadas de todo tipo, de todo tipo. Pero claro, las llamadas que recibimos fundamentalmente son de personas que no se encuentran bien, que algo les está pasando. Y a veces ese algo pues, realmente es muy complicado, es muy severo, para lo cual las personas que son voluntarias del Teléfono de Esperanza tienen que formarse y muy bien, es una formación actualizada. Ese área de intervención de crisis también tiene una línea de chat para la gente más joven. La gente joven por teléfono no,
reacia,
no habla mucho.
Es más reacia, no, sí. Me incluyo un poco a veces.
Sí, sí. Sí. No, y es así, ¿eh? Entonces tenemos esa línea abierta de chat que está realmente muy... Bueno, mucha gente joven hace uso de esa línea de chat. También tenemos un departamento de atención psicológica presencial que está reconocido por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra como un centro sanitario. Es decir, que nosotros atendemos a personas presenciales como cualquier centro sanitario, en este caso en el área de la psicología clínica, psicología sanitaria. Y ahí estamos trabajando pues un montón de psicólogos sanitarios, bueno, pues con personas que así lo demandan, así lo necesitan, así lo piden o así se nos derivan. También tenemos una serie de recursos en formato taller o curso dentro de este área de intervención en crisis para atender a las crisis quizá más específicas. O, por ejemplo, tenemos un taller de duelo. El duelo es una crisis específica. Vale. Ese es un primer área. Un segundo área es la promoción de salud emocional, salud mental. ¿A través de qué? Pues programas de sensibilización, charlas, conferencias, participación en congresos, medios de comunicación. Bueno, por ejemplo, aquí estamos ahora en uno, ¿no? Sí. En uno, que bueno, todas las semanas hablamos de un tema que puede resultar de interés pues para las personas que nos están escuchando. Pues también nos invitan a televisiones, en fin, ¿no? Participamos en programas, en este caso de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, en la promoción de la salud mental en la población mayor de 65 años de Pamplona. Vamos a centros escolares, porque nos llaman a centros escolares, pues para hablar con los chicos, con las chicas, de temas de salud mental, de temas de autolesiones, de temas de conductas autolíticas. Es decir, que invertimos también mucho esfuerzo en la promoción de la salud emocional, salud mental. Después tenemos un área también muy importante, que es la de formación. Porque, claro, esta asociación es una asociación donde trabaja junto a personas en crisis. Para ser voluntario del Teléfono de la Esperanza, al menos hace falta pasar por un año de formación inicial. Esto igual suena un poco...
Es, ¿no?, un poco, parece un muro, ¿no? Pero bueno, que se podrá salvar tampoco con mucha...
Claro,
con vuestra ayuda que seguro que es fácil.
Claro, es que estamos hablando de que estamos trabajando junto a personas en crisis.
Sí, que no vamos a vender con todo el respeto helados, o sea, que vamos a atender temas en principio pues complicados.
Exactamente, o sea, imagínate que suena el teléfono, se descuelga el teléfono y es una persona que en ese momento pues está no solo pensando en quitarse la vida, sino que está iniciando ya pues esa conducta de suicidio, ¿no? Evidentemente, la persona que esté atendiendo tiene que saber lo que hacer, no se puede quedar ahí paralizada. Entonces, claro, la formación es exquisita, es muy exquisita, ya digo, al menos de un año inicial, donde se tocan pues muchos temas, tanto a nivel personal como a nivel de capacitación técnica, ¿no? Es decir, y hay una cuarta área que es de cooperación, en este caso internacional, es decir, bueno, que nosotros ayudamos pues a otros centros, a otras asociaciones que están fuera de España, pues a ponerlas un poquito en marcha o a darles formación. Es decir, que quizá la idea que muchas personas tenían del Teléfono de la Esperanza, que que en fin, que era pues una cosa pequeñita, que era un, no sé, un despachito con un teléfono y
No
dos
es así.
personas ahí, pues no es así. Estamos 130 personas, acogemos alumnos de universitarios, de prácticas, del Máster General Sanitario, los formamos, atendemos a colectivos en formación, como puede ser pues el 112, puede ser también formación a policía foral o diferentes cuerpos policiales, fundamentalmente en materias de intervención o prevención de la conducta suicida. Es decir, que cuando se habla del teléfono de la esperanza, bueno, pues que las personas que están ahí escuchando y anda, pues son más grandes. Y, bueno, y invitamos a que nos conozcan, a que bajen a nuestra sede y nos
Por
conozcan,
supuesto.
invitamos a que vengan hoy, ¿no? Pues a evaluarte y que bueno, que también pongan algunas caras, ¿no? Pues a esta labor que desde 1978 pues se lleva aquí produciendo en Navarra.
Oye, ¿cuál es el seguimiento que se realiza llegado, bueno, pues cualquier tipo de caso? O sea, es una persona llama y entonces entiendo que igual vosotros, bueno, le ofrecéis ayuda. ¿Qué se hace a partir de ahí? ¿Cómo es el seguimiento? O sea,
Bueno,
si la
sí.
persona en cuestión igual quiere tener un encuentro personal, se tiene, entiendo, o se mantiene vía
Claro.
telefónica, habrá situaciones.
Exactamente. Vamos a ver, de entrada y de salida. La intervención telefónica o de chat es anónima. Es decir, nosotros no conservamos ningún dato que se pueda localizar a la persona. Bueno, esto es relativo porque ahora en todos los teléfonos, en todos los displays, pues aparece, si no es un número oculto, aparece ese número del cual se nos llama, pero evidentemente nosotros no lo guardamos. Pero claro, puede producirse una situación crítica quiere decir que la persona pone en riesgo su vida, que ese teléfono que nos sale en el display pues nos permite después canalizar un sistema de ayuda pues a través del 112. Pero por lo demás es anónimo. Otra cosa es que la persona diga, es que me gustaría tener una cita con una psicóloga, con un psicólogo. Ahí ya, claro, ahí ya el anonimato ya no puede permanecer. Entonces se le toman sus datos y entonces iniciamos, pues bueno, pues un contacto con esa persona para citarla y a partir de ahí iniciar un trabajo profesional. O hay personas que dicen, oye, ¿no habría algún curso, algún taller? Que tenemos muchos, ¿eh? Que me vendría bien. Bueno, evidentemente, cursos, talleres son presenciales y por lo tanto ahí se sale del anonimato. Es decir, que una vez que se toma contacto, la persona también va preguntando o también se le va sugiriendo, es decir, por la casuística, por lo que me estás diciendo, tal vez te vendría bien este recurso que tenemos, ¿qué te parece? Es decir, que no solo acaba en una llamada telefónica, o puede que sí, pero muchas veces o bien se deriva al departamento de atención psicológica. Evidentemente, toda la actuación del teléfono de esperanza es gratuita para el usuario. Eso tiene que quedar muy claro. Es decir, y si tengo 12 sesiones con un psicólogo, bueno, pues serán 12 sesiones gratuitas. Es una intervención profesional, pero gratuita. Que sea gratuita para el usuario, evidentemente no quiere decir que sea gratis.
Para vos, ya.
Claro, porque claro, mantener toda esta estructura, claro, eso supone que afortunadamente tenemos un convenio de colaboración, en este caso con Gobierno de Navarra, donde nos permite tener una línea de financiación que permite mantener activo, pues evidentemente, pues toda la estructura de lo que es el teléfono de la esperanza. Además, otros programas, como por ejemplo con el Ayuntamiento de Pamplona, pues también tenemos parte de financiación que nos permite mantener esa estructura, pues los 365 días del año y las 24 horas al día.
Para atender de la mejor manera a las personas que terminan, ¿no? Por acudir a vosotros, está claro que es fundamental mantener también emocionalmente en las mejores condiciones a vuestros voluntarios. Esto es como el coche que de vez en cuando pasan por el taller y se les ve un poco, oye, que siguen bien después de igual haber recibido casos muy potentes.
Sí, claro, es que si no, esto sería un poco
No
extraño, ¿no?
serviría
Que
para nada, sí.
exactamente, ¿no? Entonces también tenemos nuestros recursos internos, los foros que llamamos foros de orientadores, foros de personas que coordinan grupos, talleres. En el Departamento de Atención Psicológica, todas las semanas tenemos lo que conocemos como seminarios dentro del Departamento de Atención Psicológica, donde nos reciclamos con temas psicológicos, clínicos y además, bueno, pues hacemos una supervisión de casos. Y eso también es una manera de protegernos y de cuidarnos de alguna manera. Y también pues el voluntariado que se ocupa del área de orientación telefónica, es que a veces, ojo, hay llamadas, hay actuaciones que son muy difíciles y que, ojo, que dejan a las personas al menos no indiferentes, ¿no? Entonces, yo ahí llamo que un café terapéutico es maravilloso. ¿Qué es un café terapéutico? Es decir, oye, pues mira, he tenido esta llamada, he tenido esta otra, ¿me puedo tomar un café contigo? Y ahí, bueno, pues charlamos, sacamos, canalizamos, descongestionamos y con eso la mayoría de las veces es suficiente, ¿eh? Pero sí, evidentemente tiene que haber un canal de cuidado porque, de lo contrario, ya te digo, aquí la gente que, las personas que nos llaman, fundamentalmente no es para decirnos lo bien que lo están pasando, ¿eh?
Desde luego que no. Lo que está claro es que sois personas preparadas, entiendo que muchas con experiencia, pero es verdad que las historias que os llegan, seguro que os siguen tocando, ¿no?
Bueno, es que ahí, vamos a ver, la vida de muchas personas es muy difícil, ¿eh? Está muy cuesta arriba, pero muy, muy, muy cuesta arriba. Y hay historias y hay situaciones que realmente, oye, imagínate la siguiente situación, ¿no? ¿Cómo nos puede dejar? Pues una persona que llama por teléfono y ponga número oculto, es decir, que llama con número oculto y que en ese momento nos dice que está en un puente. Que está a puntito de tirarse del puente.
Sí, ahí no tienes, no tienes lugar para, vamos. O sea...
Claro, y pues imagínate que esa llamada se corta. ¿Cómo te quedas?
Ya, te quedas, pues no sabes dónde está. No,
es que, claro, ya. Claro. Entonces, claro, ¿no? eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo previamente en todo ese periodo formativo y evidentemente después hay que trabajarlo después. Pero yo digo, la mayoría de las veces, con un cafecito, con una compañera, un compañero o una persona del departamento de psicología, pues quizá es suficiente, ¿no? Porque llegamos hasta donde podemos llegar, no más, ¿no? Afortunadamente, este ejemplo que he puesto no es de los más habituales. O sea, los más habituales es que si una persona se encuentra en riesgo, podamos canalizar un mecanismo de ayuda a través de 112 y que, bueno, y esa ayuda resulta eficaz, ¿no?
La coordinación, claro, sí, con otras, está claro que es muy, con otros servicios, claro, es muy importante. Sí.
Exactamente, ¿eh? Y siempre los sistemas públicos tienen que ser la opción prioritaria. Pero nosotros somos colaboradores de los sistemas públicos, ¿no? Pues a veces cuesta o al conseguir una cita en los sistemas públicos, atención psicológica, y bueno, y entonces hay personas que acuden bueno, directamente al teléfono de la Esperanza. Pero repito, la primera opción debe ser el sistema público porque tiene que ser así, porque el sistema público se tiene que enterar de que hay personas que no están bien, que hay personas que tienen igual un trastorno depresivo o que hay personas que han intentado quitarse la vida. Lo tiene que saber.
Alfonso, habéis llevado a cabo, ya por último, numerosos talleres durante este año 2025. Me parece que el 2026 comienza con otro, ¿no? Curso de desarrollo personal en Marcilla y en Pamplona, ¿verdad?
Ay, que estás muy bien enterado.
Está muy bien enterado, pues, porque tenéis muy bien actualizada vuestra página web. Las cosas como son.
Pues sí, mira, acabamos de terminar precisamente bueno, uno de los intensivos en Marcilla, ¿no? Del curso de desarrollo personal de la edición de septiembre, ¿eh? Porque hay dos ediciones, una en septiembre y otra en enero. Y ahora estamos ya preparando la de enero. Y la de enero, bueno, pues es un programa de desarrollo personal, vamos a decirlo, potente, cañero, ¿eh? Donde hay muchas personas, muchas personas que dicen algo no está funcionando en mi vida y no sé lo que es. Y entonces en ese programa pues vemos un poquito la estructura de la personalidad de cada participante, vemos que no funciona y vemos las vías de poder cambiar aquello que no funciona. Y entonces es un programa muy demandado. Muy demandado, tan demandado que siempre tenemos overbooking. Entonces,
me imagino. Y nos
está pasando también pues en la edición de enero que tenemos muchas más peticiones que plazas podemos soportar, ¿no? Pero bueno,
que siga así.
Esto es así, ¿no?
Que siga así de bien y que sigan las clases, los talleres llenos en este caso.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues ahora en enero comenzaremos una nueva edición del programa de desarrollo personal que nos va a llevar prácticamente hasta junio, ¿eh? Que esa sería una primera parte de ese todo proceso formativo. Y después ya continuarían con otro tipo de formaciones, pues toda esa fase inicial, ¿no? Y bueno, pero no solo eso, sino también implementaremos talleres de autoestima, también está previsto el taller de duelo, es decir, taller de depresión, taller de gestión del estrés. Bueno, es que, claro, hay muchísima actividad y por eso hace falta también muchas personas y cada vez necesitaremos muchas más personas. Así que si alguien se anima, por lo menos que se pase hoy por Baluarte, que nos conozca, que se lleve un poquito de información y tal vez diga, oye, ¿y yo por qué no?
Pues sí, es una buena forma de pasarse hoy por el baluarte de Pamplona para conoceros en esa segunda fiesta del voluntariado. Alfonso Echávarri, como cada jueves, muchísimas gracias y que terminéis bien el día en la fiesta del voluntariado, como digo.
Pues muchísimas gracias y gracias a Cope por dar voz.
Un abrazo.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Alberto Sanz, 1:27, espero que nos traigas algo interesante en estos minutos.
Así es, Luis. Nos acercamos en este jueves con un nuevo libro titulado Cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros. Un libro de Fermín Bocos que vamos a conocer ahora aquí en Cope Navarra, pero que además esta tarde a las 7 vamos a poder saber más del libro, saludarle, incluso, pues mira, quien tenga el libro, incluso llevárselo dedicado y firmado, porque a las 7 tenemos un encuentro en la sede del Club de Lectura de Diario de Navarra, en la calle Zapatería 49 de Pamplona. Fermín Bocos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, esta tarde nos vemos para poder hablar más largo y tendido de este libro. Entiendo lo primero que esto de tener encuentros con quienes van a leer luego tu libro o quienes lo han leído, entiendo que también te enriquece, ¿no?
Bueno, en la medida en la que no hay dos lectores iguales. Porque piensa que el libro no solo es del que lo escribe, sino del que lo recibe. Y depende del tipo de vida que lleve uno, el libro le llega más, le llega menos, y de ahí surgen las preguntas. Es quizá lo más interesante de la promoción de los libros, ¿no? Encontrarte con lectores que ese día dejan de ser anónimos para identificarse y charlar un poquitín, ¿no?
¿Qué vamos a encontrar en este Cuando viajar era descubrir? Entiendo que hablamos de viajeros, de exploradores y de soñadores que desafiaron a lo desconocido.
Pues mira, vamos a encontrar un relato de una treintena de vidas, hombres y mujeres, que tuvieron vidas de novela de aventuras. Gente que realmente fue capaz de desafiar y al filo de lo imposible protagonizar aventuras que unas veces le llevaron a la gloria y otras pues a la tragedia y a la muerte, ¿no? Mira, son relatos cortos que nos trasladan las hazañas de figuras legendarias, qué sé yo, como Alexander von Humboldt, Esther Stanhope, Mary Kingsley, Cabeza de Vaca, Patrick Leigh Fermor, Wilfrid Tessier, Henry Sliman, la monja Egeria o el vuestro paisano de Tudela. Que fíjate, de Tudela a Bagdad hay 5.300 kilómetros, si no recuerdo mal, estoy hablando sin el libro delante. Y este hombre, en el siglo XIII, fue capaz de recorrer, previo paso por Jerusalén, esa distancia y volver. O sea, imagínate qué vida y qué aventuras, ¿no?
¿Cómo se te enciende la bombilla? ¿Cómo te da el chispazo para hacer este libro?
Pues mira, yo he sido toda mi vida un viajero en la medida de mis posibilidades muy tenaz, ¿no? En una época, sobre todo los años 70-80, finales de los 70, principios de los 80, donde se podía ir casi como quien dice al fin del mundo haciendo autostop. Había más confianza o no había tanta desconfianza como ahora, instalada en parte pues los peligros, que si yo ir a la India ahora es peligrosísimo, después de Turquía te encuentras Pakistán, te encuentras Afganistán, que eso está ya mucho más complicado que hace 30 y tantos años, ¿no? Y luego hay un punto, un mensaje, si quieres, peculiar, ¿no? Que es que, a mi modo de ver, el viajero es un personaje muy diferente del turista. La obsesión de los selfies, fotografiarse a tontas o a tontos y a locos, delata un exceso de narcisismo y reduce, a mi modo de ver, aunque yo también he sido turista alguna vez, reduce al viajero a la condición de simple turista, que se pierde el placer de descubrir la historia de los lugares que visita, ¿no?
Cuando empiezas el libro, entiendo que, bueno, a mí siempre me ha parecido que la fase de repasar que hay que hacer me parece bastante aburrida, pero sin embargo, la de documentación entiendo que tiene que ser, bueno, no sé si tan emocionante como la escritura, que entiendo que es la más, pero también tiene que ser chula esa fase, ¿no?
Sin ninguna duda, porque da pie a descubrimientos. Por ejemplo, yo desconocía que el fundador de la ciudad de Odessa, que ha cumplido ahora Odessa en plena actualidad, porque está siendo martirizada por los drones rusos, que fue un español, José de Rivas, va a ser vicealmirante de la flota rusa. y que además era amigo de la, vamos, amigo, en todo caso, protegido por la zarina, la famosa Catalina de Rusia. Fíjate tú, un español nacido en Nápoles, de padre nacido a su vez en Barcelona, y llegó a ese altísimo puesto después de haber sido un militar de éxito luchando contra los turcos. Bueno, te quiero decir que para mí descubrir el arrojo de un montón de mujeres, por ejemplo, Mary Kingsley, llegó en pleno siglo XIX a adentrarse en la selva africana porque estaba decidida a denunciar las prácticas esclavistas y, qué sé yo, tuvo que hacerle frente a una reata de hipopótamos cuando iba en canoa con una sombrilla, darle sombrerazos o sombrillazos, ¿no? Es decir, mira, en una época, hablo del 19, del 18, incluso del 20 todavía, porque hasta 1920 creo recordar que Oxford no reconocía los títulos de las mujeres, los títulos universitarios. En una época en la que viajar sola estaba muy mal visto, sin la compañía del marido, del novio o de un hermano, estas mujeres de rompe y rasga que pueblan este retablo de cuando viajar era descubrir, realmente abren el horizonte de que la lucha por la igualdad no es de antes de ayer, sino que viene de muy atrás.
Oye, pues muy interesante este cuando viajar era descubrir. Ya sabéis que tenemos una cita con Fermín Bocos, con el autor, con el escritor de este libro, a partir de las 7, hoy jueves, en la sede del Club de Lectura de Diario Navarra, en la calle Zapatería 49 de Pamplona. Fermín, muchísimas gracias por libros como este, por descubrirnos mundos, y nada, luego nos vemos.
Yo tengo una deuda con vosotros, en definitiva, hablar en COPE es volver a mi casa. Yo durante años, como sabes, y trabajé en COPE y tuve el honor de ser el director de informativo, o sea que fíjate,
casi
aunque
nada.
Haya habido un poco entonces, ¿no?
Casi nada.
Un honor, como te digo.
Igualmente, gracias. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, amigo.
Hasta luego.
La soledad y la apatía son síntomas que muchas personas con Parkinson experimentan y que pueden afectar a su bienestar día a día. Es importante saber que no hay que enfrentarlos solos. Existen herramientas, actividades y apoyos que ayudan a convivir mejor con la enfermedad y a mantenerse conectados con los demás. Saludamos a Arantxa Gorraiz, de la Asociación Navarra de Parkinson. Arantxa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hoy jueves ya habéis puesto en marcha, ¿no?, el segundo podcast, No vivir el Parkinson en soledad. Cuéntanos de qué va esta iniciativa.
Bueno, pues mira, esta iniciativa surgió del equipo profesional de ANAPAR, de los profesionales y las profesionales que trabajan todos los días en la asociación, y se nos ocurrió un poco, bueno, pues la creación de un podcast, que es una herramienta que nos podía servir un poco para acercar la realidad de esta enfermedad a todas las personas. Bueno, este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra a través de la convocatoria del programa Innova Social que nos presentamos y, bueno, pues lo hemos podido llevar a cabo. No sé si quieres que te cuente un poco.
Sí,
o me preguntas
cuéntame,
tú.
Cuéntame un poco que, bueno, pues qué temas abordan.
Sí. Mira, la idea era un poco acercar, ¿no?, la realidad de la enfermedad a través de un podcast. El podcast se llama Hablando de Parkinson, es un podcast para compartir la realidad de esta enfermedad. El objetivo era un poco proporcionar información, apoyo y visibilidad, ¿no?, y buscaba pues mejorar un poco la calidad de vida a través de la sensibilización y crear un poco una red de apoyo para todas las personas afectadas. Entonces, la idea era un poco cada una vez al mes aproximadamente la realización de un episodio, y en cada episodio se va a tratar como temas diferentes. El primer episodio lo lanzamos hace un mes aproximadamente, y en ese primer episodio hablábamos un poco sobre la enfermedad y sobre las actividades que nosotros realizamos en la asociación. Y este, que hemos lanzado concretamente esta mañana, a las 9 de la mañana ya están en las plataformas, hemos contado con la doctora Arantxa Gorospe, que es neuróloga del Hospital Universitario de Navarra, y que iba a hablar sobre la enfermedad, ¿no?, más específicamente. Y a lo largo de...
Sí, dime, continúa, Arantxa.
Sí, a lo largo de los siguientes episodios, pues intentaremos tratar, abordar temas diferentes, ¿no? Pues tanto, por ejemplo, contaremos con la participación de personas afectadas, de personas cuidadoras, hablaremos también sobre otros tratamientos, los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, el afrontamiento de la enfermedad. O sea, se trata de proporcionar una visión, ¿no?, un poco global y desde diferentes miradas, ¿eh? Y sobre todo se trata de llevar la realidad a todas las personas que desde diferentes espacios o sitios puedan acceder a esta información, que nos parece muy importante.
Claro, es una mirada muy muy amplia, ¿no? Como comentas, desde diferentes puntos de vista. Claro, es un podcast que no solamente va dirigido a las personas con Parkinson, sino también al resto de la población que no tiene esta enfermedad, para que también se pongan un poco de su lado, ¿no? Entiendo, y les comprendan.
Eso es. Mira, nosotros, el Parkinson es una enfermedad que tiene mucha sintomatología y es muy desconocida, que a pesar de que igual todos cuando pensamos en Parkinson pensamos en una persona con temblor, no es solo temblor, o cuando pensamos en el Parkinson, que es una enfermedad de personas mayores, no solo es de personas mayores. Y esa realidad, el día a día, con los síntomas que uno tiene, con las vivencias que tiene, bueno, pues hay que darlas a conocer, porque cuanto seamos más capaces de dar información, pues la población en general pues va a entender mejor, y se trata también de que se ponga un poco en la piel, ¿no?, de las personas que tienen esta enfermedad. Y esa era un poco también la idea, y sobre todo también era buscar un espacio en el que las personas también puedan intervenir. O sea, queremos intentar que sea una herramienta que todas la podamos usar. De hecho, en cada episodio lo que hacemos es un poquito contar qué va a ser, de qué va a ir el siguiente episodio, y si las personas quieren mandar preguntas, comentarios, etcétera, lo pueden hacer. Es verdad que los episodios están grabados, porque sí que tengo que decir que la implicación de mis compañeros y compañeras, ¿no?, del equipo profesional de la asociación, lo hacemos de manera, vamos a decir, artesana. Me gusta decirlo así porque
auténtica.
Es profesional, pero es artesana.
Auténtica.
Sí, porque de hecho hemos creado un pequeño set de rodaje, etcétera. Pero claro, para nosotros, rodaje, para grabar los episodios con, ordenadores. Bueno, pues al final nosotros cada uno tenemos una profesión, pero bueno, también tenemos, sobre todo mis compañeras y mis compañeros también tienen otras competencias y tratamos. Y además para ellos también creo que es un reto, que salen también de esa zona, de la zona del día a día en el que están trabajando, y están, la verdad es que estamos muy ilusionados, ilusionadas y muy muy contentos con este proyecto.
Lo mencionabas anteriormente, Arancha, ¿dónde se os puede escuchar?
Mira,
las dos.
Sí, eso es. Es un audiovisual, porque entendíamos que también, ¿no?, por un tema de accesibilidad, ¿no?, se nos puede ver tanto en el canal de YouTube. Si tú pones Anapar, YouTube de Anapar, pues accederás enseguida. Que ahí es audiovisual, también en la plataforma iVoox, para poderle, bueno, lo puedes escuchar en cualquier momento mientras vas conduciendo a la noche en la cama con tus auriculares. O sea, se trata de buscar diferentes espacios donde tú puedas acceder a la información. Y también tanto en Instagram como en Facebook, en el Instagram de la asociación como en el Facebook, y en la página web. O sea, tenemos diferentes canales para poder. Luego, además, a nuestras personas asociadas, a través de WhatsApp, pues les mandamos el enlace. O sea, que intentamos eso, que llegue a todos. Y luego, bueno, pues a personas también que las contactamos a través de correo electrónico, les mandamos el enlace y demás. Intentamos eso, un poco telaraña, ¿no?, que se vaya ampliando, ¿no? Ya te digo que este es nuestro segundo. El primer capítulo tuvo alrededor de 400 visualizaciones, que para nosotros es mucho, porque, bueno, es nuestra primera vez. Claro. Y la verdad es que estamos muy contentos, la verdad.
La verdad que muy chula la iniciativa. Oye, ahondando un poco más en el Parkinson, ¿por qué la soledad y la apatía son síntomas frecuentes? Quizás por miedo a que la gente sepa que tienes esto, que no es nada grave.
Sí, mira, esta es una enfermedad, como te he dicho antes, es una enfermedad degenerativa y tiene síntomas tanto motores como no motores. Entonces, sí que es verdad que hay muchas personas que lo ocultan, ¿sabes? Que no lo quieren decir. Y a veces, a mí me pasa muchas veces cuando vienen a personas a la asociación, oye, es que no lo he dicho, es que, bueno, hay que respetar, ¿no?, la decisión de cada uno. Pero también es verdad que creo que no hay que tener miedo, porque no es,
claro,
no es, o sea, a mí me toca el Parkinson, como me puede tocar una diabetes, como me puede tocar la tensión, o sea, al final todos tenemos una mochila y vamos metiendo cositas. Pero sí que es verdad que hay personas que tienden a ocultarlo. Hay un momento en el que pues hay que decirlo, o bueno, hay que compartirlo. ¿Por qué? Pues porque si lo compartimos, las personas de alrededor van a ser más capaces de entendernos y sobre todo una de nuestras funciones fundamentales es sensibilizar e informar a la opinión pública, porque si sabemos más o menos, si nos suena más o menos qué es eso del Parkinson, si sabemos qué síntomas tienen estas personas, pues vamos a ser más capaces de entender, por ejemplo, que a una persona le cuesta más hablar y comunicarse, que anda más despacio, que a la hora de pagar en un supermercado me cuesta abrir la cartera y coger las monedas, por ejemplo, para pagar porque tengo temblor, etcétera. Entonces, es importante y sobre todo, como has dicho antes tú, si, nosotros tenemos un lema, si tienes Parkinson no lo vivas en soledad, ¿no? Entonces, ANAPAR en ese sentido trabaja, ¿no?, para que crear este espacio, tanto a través del podcast o como en nuestra asociación, pues crear un espacio en el que puedas estar con otras personas que también tienen tus mismas dificultades, puedas compartir y hay un apoyo mutuo, ¿no? Para nosotros es muy importante. Creo que cuando uno lo comparte, deja, o sea, lo pone fuera y ya como que se libera. Pero bueno, también es decisión de cada uno, ¿eh?
Sí, es complicado. Al final cada uno, como dices, es un mundo y es muy personal.
Eso es. Pero bueno, siempre nosotros es el animar, ¿no? Sobre todo por eso, porque creo que es beneficioso, ¿no? Que te favorece y que eres más capaz de, o sea, la gente te va a entender más, ¿no? Y luego, sobre todo, a veces, ¿no? Pues yo qué sé, igual te están viendo con diferentes síntomas y la gente alrededor no lo sabe y entonces todos pensamos en cosas gravísimas, ¿no? Porque, ¿qué le pasará, no? Entonces igual te lo dicen y dices, ah, bueno, vale, es esto. Y entiendes un poco a poner cada cosa en su sitio, ¿no? Un poco. Esa es la idea.
Y luego ya, por último, te quería preguntar el papel, ¿no?, que juega la familia en igual una detección temprana en los síntomas que la propia persona o no quiere darse cuenta o no se da cuenta directamente o piensa que no puede ser Parkinson.
Claro, sí, también eso también sucede a veces, ¿no? Pues porque a veces las personas que están al lado empiezan a ver cosas, oye, pues parece, no sé, lo noto como muy torpe o parece que anda muy despacio o yo qué sé. A la hora de caminar, por ejemplo, los brazos no mueve. Bueno, pues a veces sí que juegan un papel fundamental. El papel de las personas que conviven con personas con esta enfermedad es fundamental. Por eso también nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos un grupo de apoyo psicológico que se reúnen una vez al mes de personas cuidadoras, ¿no? Pues porque, claro, convivir con una persona afectada de Parkinson, pues bueno, pues hay que saber, hay que sobre todo conocer la enfermedad, hay que acompañar, pero también necesitan un espacio propio, ¿sabes? Para, bueno, pues para poder hablar también de lo que sienten y demás. Y le damos mucha importancia. Las personas que acompañan, en este caso a las personas con Parkinson, o a cualquier persona, es fundamental. Es la persona que nos va a ayudar a sostenernos, que nos va a acompañar, ¿no? Que nos va a escuchar. Pero bueno, también ellos necesitan también un espacio para poder hablar también de lo que pasa.
Arantxa Gorraiz, de la Asociación Navarra de Parkinson, ANAPAR, y ese segundo podcast, hablando de Parkinson, que ya pueden escuchar y ver también. Recordamos que es audiovisual en sus redes sociales, en iVoox, en YouTube, si no me equivoco. Y nada, la verdad que felicitaros por esta iniciativa y que sean muchísimos episodios por delante, Arantxa.
Oye, muchísimas gracias a vosotros por tener esta oportunidad de poder hablar de nuestro podcast.
Hablamos, un saludo.
Venga, adiós. Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 45 minutos. Te cuento que el cirujano pediátrico Carlos Bardají ha recibido este jueves la distinción a la persona voluntaria de Navarra 2025 por sus más de 25 años de atención altruista a miles de niños y niñas africanos desde la ONG Hope and Progress, que él mismo fundó. El vicepresidente Taberna ha destacado la amplia trayectoria de Bardají como cooperante sanitario en África, liderando un equipo de profesionales que se traslada periódicamente a Senegal y Gambia para ofrecer atención quirúrgica gratuita a menores con malformaciones congénitas, tumores o secuelas de quemaduras. Gracias al esfuerzo continuado de los equipos sanitarios dirigidos por Bardají, son miles los niños y niñas africanos que han podido acceder a una atención médica de calidad y recuperar su bienestar. Con esta distinción, el Gobierno de Navarra ha querido premiar una labor que combina profesionalidad, solidaridad y esperanza. Comenzó su andadura humanitaria en África en 1999, cuando realizó una expedición a Gambia para operar a niños con paladar
Endido, tras esta experiencia, decidió fundar su fundación con el objetivo de dar continuidad a su trabajo y ampliar su alcance. Desde entonces, la ONG ha realizado más de 46 expediciones a países de África como Gambia, Senegal, Burkina Faso. Y en estas expediciones los voluntarios han operado a más de 1.500 niños, mejorando su calidad de vida y sus posibilidades de futuro. Y mañana viernes volverán a funcionar de forma simultánea los dos ascensores de descalzos. El Ayuntamiento de Pamplona reabre el elevador, cuya instalación mecánica se ha reformado completamente en los últimos meses y estará operativo junto al otro ascensor, que se ha mantenido en funcionamiento durante ese periodo. Después de San Fermín, de los pasados San Fermín, se cerraron los dos ascensores para llevar a cabo los trabajos de la primera fase de la reforma, que consistieron en la revisión y adecuación de la línea, que se mantendría en funcionamiento cuando se reiniciaran las obras, y la instalación de una valla de protección entre ambas líneas para garantizar la seguridad de los operarios. Y la Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un vehículo, después de que pudiera ser identificado tras perder su teléfono móvil cuando huía del lugar. Los hechos, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, sucedieron la semana pasada, cuando el propietario del vehículo, que estaba aparcado en vía pública en la chantrea, fue a recogerlo. Al accionar el mando, vio como dos individuos salían del interior de su coche y huían a la carrera, pero al perseguirles, uno de ellos perdió el teléfono móvil. El perjudicado lo recogió y lo entregó a la policía cuando fue a interponer una denuncia, en la que dejó constancia de la sustracción de un reloj valorado en más de 500 euros y unas gafas de sol por valor de 180 euros. Y Pamplona, que ya se prepara para ese día de San Saturnino. Este sábado 29 de noviembre participarán la comparsa de gigantes y cabezudos en un recorrido que comenzará a las 9:30 con salida desde la estación de autobuses. Y llegamos ya a la 1:50 de este jueves 27 de noviembre. Sigues en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Echenique, escuchas COPE Navarra. La Policía Nacional está investigando las causas del incendio declarado ayer en un bazar de la Rochapea, en la calle Marcelo Zelayeta. Los bomberos siguen trabajando en puntos calientes y comprobando el estado de estas viviendas afectadas, que fueron rápidamente desalojadas. Unas 40 viviendas afectadas, como digo, y los inquilinos irán volviendo a casa poco a poco, según la consejera del Interior, Amparo López.
La mayoría de las personas buscaron alojamientos en familiares y amigos, y a los que no, se les pudo alojar en un hotel y en algún caso se llevó a San Juan de Dios. Se trabajó con la Policía Municipal y con el Ayuntamiento.
Fueron desalojados, como decimos, vecinos de 4 portales por el humo tóxico que se generó en el incendio.
Fue la Policía Municipal quien hizo el corte de las carreteras y entre bomberos y los técnicos de Protección Civil se decidió el desalojo por una cuestión de seguridad. El humo era muy negro, muy denso, con un olor muy intenso, las temperaturas eran muy bajas y había que garantizar la seguridad de la población ante todo.
Dos personas fueron atendidas ayer en el lugar por una ambulancia, en ambos casos por una intoxicación leve, así que no se realizaron traslados por parte de la Policía Municipal. Fernando Domeño dice que el fuego está controlado, pero avisa de que el calor continúa en el interior del bazar.
casi todo plástico, imagínate con el calor lo que hay fundido ahí de plástico, y hay que empezar a moverlo, y los bomberos tienen miedo, van a estar en la zona, porque en el momento que se mueva ese plástico, igual debajo continúa habiendo algo de brasas o de que se pueda reavivar el fuego. Los bomberos siguen en la zona porque, bueno, están acompañando a los ciudadanos a sus casas para medir el nivel de CO2 que pueda haber.
Y hoy se celebra el Día del Maestro, personas que con sus gestos, sus sonrisas e incluso, bueno, aquellas broncas que todos recordamos, se convierten todas estas cosas en recuerdos que nos marcan de por vida. Cada lección, cada anécdota y cada palabra de aliento se queda con nosotros y muchas veces son el motor que nos impulsan en un futuro. En este Día del Maestro no podemos dejar de recordar a San José de Calasanz, quien dedicó toda su vida a la educación y a la formación de los niños más necesitados. Su ejemplo de entrega, paciencia y amor por enseñar inspira a maestros de todo el mundo y nos recuerda que la labor es educar. Ante todo, es un acto de corazón para dejar huella en quienes atienden a sus explicaciones, como en el caso de Elisa Fernández, quien es maestra de primer ciclo de primaria, al igual que sus alumnos, pues también guarda grandes recuerdos para la eternidad.
Una que guardo como un tesoro. Es un alumno que, bueno, era muy difícil en clase y llegó el día de mi cumpleaños e irrumpió en mitad del aula con una maceta, con una flor que había elegido él mismo y entró feliz, orgulloso, con una sonrisa enorme y me dio un abrazo inmenso.
En unos años, en muchos años, esta profesora espera que le recuerden de esta forma los que ahora son sus alumnos.
Hay que aprender a escuchar, a respetar mucho, a cuidarnos y a cuidar a los demás y también a expresar lo que sentimos. Y creo que la empatía es un regalo que les puede acompañar toda la vida. Me gustaría que me recordaran como una profe que les cuidó, que les escuchó mucho, que les hizo sentir seguros en clase y les acompañó guiándolos con mucho cariño para descubrir todo de lo que eran capaces y sus capacidades.
Para mejorar la actual situación de los maestros en Navarra está AFAPNA. Su presidenta Yolanda Erro ha pasado por los micrófonos de COPE Navarra para analizar esa necesidad que pide en cuanto a mayor estabilidad en estos centros.
Sí que nos gustaría hablar de la importancia de la estabilidad docente. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una estabilidad de las plantillas, porque es muy beneficioso que todo el profesorado esté unido a un centro educativo, digamos, por años, ¿no? Digamos que tenga un centro de referencia. Y eso también nos parece fundamental, que no el continuo cambio entre centros escolares que pueden tener los docentes.
Pese a todas estas trabas que comenta Yolanda Erro, anima a los interesados a formar parte de este sector, del sector de los maestros.
Animar y motivar al personal para que realmente accedan a este tipo de carreras y la verdad, si queremos motivarles para que ellos elijan estas carreras porque es bonita y te da muchas satisfacciones. Pero por otra parte, es cierto que hay que tener unas exigencias y unas reivindicaciones en la cual nuestra labor diaria tiene que estar puesta y hecha en unas condiciones laborales óptimas y reconocidas.
Agradecimientos a todos esos maestros que están delante de las pizarras.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Salud y bienestar. La ventana natural.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Este mes, lo mires por donde lo mires, es el momento de sentir la máxima experiencia de conducción. Porque tienes la gama electrificada de Honda totalmente equipada con unas condiciones excepcionales. Abre los ojos y aprovecha esta oportunidad única. Descúbrelo en la red de concesionarios de automóviles Honda.
Ven a verlo a Honda Tecnavarra, en Polígono Tayunche y en tecnavarra.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
En Mima Gallery los tenemos black, muy black.
¿Muy black? ¿El qué?
Los descuentos, black hasta el 60%. En Mima Gallery, descuentos por tiempo limitado en sofás, descanso y decoración. ¿Te lo vas a perder? Más info en mima.net.
Y en Polígono de Mutilva Baja, calle M número 40.
Suma ahorro en Eroski. Este viernes y sábado te regalamos en vales toda tu compra de turrones, bombones, polvorones, mantecados, mazapanes, tortas. Consulta condiciones. Eroski, contigo.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Y Osasuna, que ya ha terminado la sesión de este jueves 27 de noviembre. Los rojillos harán las maletas el viernes para medirse a un equipo, al Mallorca, que dirige un viejo conocido, Yagoba Arrasate, ya una leyenda en Navarra, quien recibirá a los de Tajonar con los puestos de descenso, asomando ya con peligrosidad. Recordamos que Osasuna, el equipo dirigido por Alessio Lisi, tan solo ha marcado un tanto en los 7 encuentros disputados a domicilio hasta el momento, fuera de casa, lo que habla de una problemática que esperan maquillar o poner punto y final con una goleada, quién sabe, a costa del Mallorca, con la duda de Ante Budimir, el exjugador del conjunto balear, quien no logra recuperarse de su lesión. Osasuna encara la octava salida de la temporada con una misión, la de sumar los 3 puntos, algo que por supuesto pasa por marcar al menos un gol. El equipo no lo consigue desde el pasado 20 de septiembre, todos datos a domicilio, fuera de casa. Fue ante el Villarreal, el delantero croata firmó el 0-1 en el tiempo añadido de la primera mitad desde los 11 metros, justo antes de que el submarino amarillo remontase la cita de forma definitiva en el minuto 85. A partir de ahora el equipo deberá cambiar de chip y ser más ambicioso y contundente cuando hace las maletas. Una y 59, llegamos ya a las 2, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.